Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Carlos Cedillo Peláez es médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en diagnóstico veterinario, anatomopatología en microscopio electrónico en ciencias biológicas y diplomado en temas selectos de patología clínica veterinaria de la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestro y doctor en ciencias de la producción y de la salud animal, investigador en ciencias médicas del Laboratorio de Inmunología Experimental del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud de México. Ha obtenido el premio Lola e Igo Flisser Puig por la tesis de doctorado más sobresaliente en el área de parasitología. UNAM, México. Hoy el doctor Carlos Cedillo Peláez nos habla sobre Toxoplasma gondii, sintomatología, contagio, detección y avances.
Muy bienvenido, Carlos Cedillo Peláez, a El Microscopio. Gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿cuántos genotipos existen de Toxoplasma gondii?
Bueno, actualmente se encuentran descritos en la literatura ya más de 265 genotipos diferentes a gondii. Estos han sido identificados a partir de diferentes hospedadores en diferentes partes del mundo y están condicionados principalmente... o algunos autores mencionan que la cuestión geográfica es lo que puede estar condicionando la variación en la presentación de los genotipos y la cantidad que puede haber en una región.
¿Y todos están enfocados al desarrollo de la enfermedad?
Curiosamente, aquí hay genotipos que se identifican en un hospedador que no causan enfermedad, pero eso no es una condicionante de que si yo cambio de hospedador, por ejemplo, encontré un genotipo en un gato, pero hay posibilidad de que si yo este mismo genotipo infecta a un ratón, hay la posibilidad de que sí cause enfermedad en el ratón. De aquí la importancia de lograr identificar los genotipos, porque no se sabe con certeza estos genotipos que no son patógenos en animales, no se sabe si pueden causar enfermedad en humanos y viceversa.
¿Cuál es la ruta de transmisión más frecuente?
Pues hay dos rutas principales de transmisión del agente infeccioso. Una es a partir del consumo de carne que no esté bien cocida. En la carne se encuentra un estadio del parásito que si no se cose bien la carne por arriba de 55-57 grados, el parásito puede permanecer viable y se vuelve infectivo. Y la otra ruta frecuente es a partir de otro estadio que se llama oquiste. El estadio anterior que está en la carne se llaman bradizoitos, que están contenidos en quistes tisulares. El otro estadio infeccioso que es eliminado por las heces a partir de una infección en los gatos es el estadio de oquistes, y estos oquistes ya en el ambiente pueden contaminar tanto como agua como son diferentes alimentos, y esas son las dos principales rutas de transmisión.
¿Y qué es la transmisión congénita? ¿Cuáles son las consecuencias?
En este caso, la transmisión congénita se da cuando tenemos una madre que se infecta por alguno de los estadios, ya sea bradizoitos u oquistes, y si este hospedador está en gestación, pues hay una posibilidad muy alta de, al infectarse la madre, esto se transmita al producto. Y aquí es donde empiezan ya algunas particularidades. Por ejemplo, va a depender mucho de qué tercio de gestación estemos hablando. En el caso del primer tercio, las principales consecuencias hay mucha posibilidad de que el hecho de la transmisión genere aborto en la madre, abortando el producto, ¿no? Si estamos hablando del segundo y el tercer tercio, cambia el tipo de alteración que pueda darse. Por ejemplo, en el segundo tercio se va incrementando la tasa de transmisión y el parásito se logra instalar de una manera más eficiente en lo que es el producto, y de aquí ya pueden desarrollarse diferentes alteraciones en él, afectando órganos de la cavidad interna, de las cavidades internas, afectando lo que es también el encéfalo, el ojo, y posteriormente se desarrollan lesiones que ya van a causar una manifestación clínica del producto cuando nazca. Y en el caso del tercer tercio, que es interesante, Si se da a cabo esta transmisión, generalmente el producto ya es más maduro, el sistema inmune es más eficiente y aparentemente hay como un control, pero el parásito se puede llegar a alojar en los tejidos. El niño nace y a la semana, al mes o incluso más tiempo, posteriormente empieza a desarrollar la manifestación clínica. Las mayores repercusiones que ocasiona la infección congénita de toxoplasma es que los productos, desde que se puede abortar el producto, o el producto puede nacer con malformaciones congénitas, con hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, corioretinitis, o puede tener una presentación aguda, puede nacer prematuro el niño, y pues el pronóstico es de sobrevida es muy reservado.
Carlos mencionaba recién las manifestaciones clínicas. El 95% de las infecciones en humanos suelen ser asintomáticas. ¿Qué pasa con el 5% restante? ¿Son estas o hay otras sintomatologías clínicas de alerta de la enfermedad?
Sí, como comentamos, la gran mayoría de las infecciones que se llegan a dar ya en un paciente o en un hospedador adulto, la gran mayoría son asintomáticas, el sistema inmune las controla sin ningún problema, e incluso puede que no se generen ni anticuerpos de tan eficiente que es nuestra respuesta inmune. Y ya con este otro porcentaje pequeño, ya tenemos una gama de diferentes presentaciones. Dentro de estas presentaciones clínicas, la toxoplasmosis congénita es una de las presentaciones, pero no es la única. Por ejemplo, ya en un hospedador adulto, también se puede llegar a presentar lo que es toxoplasmosis ocular. Esto es muy frecuente en algunas regiones del mundo, como es Colombia y Brasil principalmente. Esto algunos autores asocian que es por cuestión del genotipo, ¿no? Pero la toxoplasmosis ocular es una presentación. Hay otra, la toxoplasmosis tiene otra presentación que es la cerebral o la neurogénica. Esa principalmente está asociada con pacientes que presentan algún estadio de inmunosupresión. El más frecuente es cuando un paciente también presenta el virus de la inmunodeficiencia, el SIDA. Esto hace que sus defensas se abatan, caigan prácticamente, y generalmente estas personas ya estuvieron infectadas crónicamente. Al bajar su sistema inmune, el parásito por algún mecanismo reconoce esta situación y se empieza a reactivar, se empieza a dividir, y lo que nos causa son lesiones muy severas en lo que es el sistema nervioso central, en el encéfalo. Se está considerado actualmente en diferentes partes del mundo que de estos pacientes con SIDA, una tercera parte de ellos va a desarrollar toxoplasmosis cerebral y morir a consecuencia de eso. Y digamos, otra presentación que hay, que no es muy frecuente, es la toxoplasmosis diseminada. Esto quiere decir que aunque un hospedador tenga su sistema inmune totalmente viable, activo, que sea capaz de controlar otras infecciones, al infectarse con algunos genotipos muy virulentos para el humano, puede desarrollar un cuadro de toxoplasmosis generalizada. Esto, por ejemplo, se ha presentado también en Sudamérica, en la Guyana Francesa. Hace unos años hubo un brote con un genotipo muy particular, pues que causó de forma aguda la muerte de aproximadamente 5 personas, y ya el resto de la población pues sí tuvo anticuerpos también contra toxoplasma gondii.
¿Y qué impacto tiene en la población inmunocomprometida?
El impacto radica principalmente, como comentamos, en estos casos de que el sistema inmune esté abatido, como en el caso de las personas que ya tienen la enfermedad del SIDA como tal. El riesgo es muy alto de desarrollar una toxoplasmosis franca, y aquí el problema pues es que si no hay un sistema inmune que controle al parásito, el parásito prácticamente se puede diseminar en cualquier parte del cuerpo. Esto no está condicionado a este tipo de pacientes, sino aquí otra peculiaridad es que, por ejemplo, pacientes que van a tener un trasplante, ya sea donadores o receptores, generalmente hay un tratamiento con corticosteroides. Esto disminuye o baja las defensas, y ya sea en cualquiera de los dos pacientes, se puede dar esta reactivación del parásito, o si un paciente tenía, al donar los órganos, tenía los quistes tisulares, en el otro paciente gente que lo recibe y está inmunocomprometido, entonces es muy factible y muy viable y está ampliamente descrito que se puede reactivar el parásito y causar enfermedad en este nuevo paciente que está recibiendo el órgano. Sí, cualquier condición que disminuya la respuesta inmune de una manera muy drástica, cualquier paciente sería candidato a que, si se expone por T. gondii, pudiera desarrollar enfermedad.
¿Y qué correlación existe entre el genotipo de Toxoplasma gondii con los cuadros clínicos?
Este es un asunto muy, muy peculiar, muy interesante en los últimos años. Hace más o menos una década se consideraba que un grupo particular de genotipos de T. gondii eran los responsables de los cuadros de enfermedad en humanos, por ejemplo, ¿no? Pero todos los estudios que se han llevado a cabo ya en los últimos años, por ejemplo, lo que hemos logrado aquí determinar en el laboratorio, es que no hay una condicionante franca o como tal de que se tenga de que el genotipo sea responsable de la presentación clínica. Para que tengamos una tal, no solamente el genotipo del parásito participa, sino también es una serie de diferentes factores, incluyendo el hospedador, incluyendo el estado de la respuesta inmune. Depende cuál de los estadios del parásito es el que con el que se infecta un hospedador, también eso condiciona. Y otro factor importante es la carga parasitaria, ¿no? La sumatoria de todo esto es lo que condiciona una presentación de enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, ya se ha descrito y está documentado que hay animales que son mucho más susceptibles al desarrollo de enfermedad en comparación con otros animales. Por ejemplo, los ovinos, usted solamente necesita que el animal se infecte con 20 oquistes de Toxoplasma gondii y es suficiente para causar la infección en la borrega y que genere aborto. Y en contraste tenemos hospedadores que se consideran altamente resistentes al desarrollo de la enfermedad, como son los equinos, como son los bovinos, que experimentalmente se han inoculado con una carga altísima y con genotipos considerados virulentos, y por ejemplo no se enferman los animales, no desarrollan enfermedad, e incluso no se logra recuperar el parásito. Esto también está como más reforzado o es más sobresaliente en el caso de la fauna silvestre. Aquí en el laboratorio, aparte de trabajar en el aspecto de la medicina humana, también trabajamos en la medicina veterinaria y los resultados que generamos en esta área nos permiten traspolar o generar más evidencia de por dónde pudiera estar este efecto en los humanos. Y en el caso de la fauna silvestre hay un grupo de animales que son altamente susceptibles, que son los primates del Nuevo Mundo, los lemures, que usted no necesita que sea un genotipo especial y no necesita una carga parasitaria alta. En la gran mayoría de los casos, los animales se infectan, cursan, desarrollan enfermedades en más o menos un lapso de 4 o 5 días y al quinto día mueren. Y contrastantemente con esto, pues tenemos otro grupo de animales que no, que aunque estén muy expuestos, no desarrollan una enfermedad como tal. Aquí la pregunta interesante es dónde colocamos al humano. El humano está más hacia el lado de la resistencia, sin embargo, bajo alguna situación de inmunosupresión, se recorre hacia la susceptibilidad y, por ejemplo, en el caso de una madre, la cuestión hormonal de la gestación, esto también favorece para que se recorra esta susceptibilidad, hacia la susceptibilidad y esto pueda favorecer que el parásito biológicamente tenga más éxito y si tengamos estos cuadros clínicos, ¿no? Es una sumatoria de factores lo que condiciona esencialmente el desarrollo de enfermedad.
Doctor Cedillo Peláez, vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta porque tenemos una serie de cosas más para consultarle, por lo que le pedimos 2 minutos y ahí estamos de vuelta en el microscopio.
El microscopio.
Seguimos con el doctor Carlos Cedillo Peláez, médico veterinario zootecnista, investigador en ciencias médicas, laboratorio de inmunología experimental del Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud, México.
Aquí estamos de vuelta en El Microscopio. Carlos, ¿qué más puede decirnos sobre la transmisión?
Con respecto del hospedador definitivo, que es el gato. El gato tiene un papel epidemiológico en la transmisión de la enfermedad, sin embargo, él no es el responsable directo pues de que tengamos los cuadros clínicos, ¿no? Algunos artículos mencionan que incluso hay más posibilidad de que uno se contagie con carne mal cocida que con la convivencia con el gato. El hecho de tener un gato aquí, por ejemplo, en México, hay un dicho, dichos familiares donde dice que si la sobrina o la hija va a tener un hijo, pues que se deshaga del gato, ¿no? Porque si no le va a dar toxoplasmosis. No, eso no es cierto, ¿no? El gato, mientras esté desparasitado, mientras tenga su arenero, el riesgo de infección es mínimo, y pues simplemente haciendo las para el manejo de sus heces como deba de ser, tomar las heces con guantes, que el gato tenga su arenero, el control es muy eficiente. Y sí, el gato solamente produce en una única ocasión, cuando se infecta por primera vez, cuando produce cantidades abundantes de oquistes. Las posteriores exposiciones, la producción de oquistes es muy baja, que incluso epidemiológicamente no se considera relevante.
¿Y qué nos podría referir de la toxoplasmosis ocular? ¿Cuál sería el mejor método para detectar el parásito en humor acuoso?
Por ejemplo, ese es otro tema interesante. Aquí en el laboratorio vamos a arrancar ya un proyecto sobre la investigación de toxoplasmosis ocular, tanto en paciente pediátrico como adulto. Todo lo que hemos hecho en años anteriores pues nos va a permitir ya analizar este aspecto particular. Actualmente trabajamos también con toxoplasmosis congénita, brincamos ya a toxoplasmosis ocular. Y aquí, desde el punto de vista oftalmológico, los oftalmólogos citan que las lesiones clásicas de toxoplasmosis son más que evidentes en la evaluación oftalmológica como para emitir un diagnóstico y no es necesario a lo mejor correr una prueba más. Sin embargo, tenemos una gama de casos dentro, si tomáramos un 100% de casos de toxoplasmosis ocular, más o menos el 60-70% tiene lesiones clásicas. No hay necesidad de hacer alguna otra prueba confirmatoria y los pacientes generalmente responden al tratamiento. Sin embargo, tenemos este 30%, que es donde nosotros sospechamos, y también está descrito en la literatura, que son casos no típicos, que estos casos podrían estar asociados a genotipos diferentes de Toxoplasma gondii, y en parte también ese es el motivo de esta línea de investigación. En caso de que se pueda tener acceso a lo que es el humor acuoso, se pueden hacer desde pruebas serológicas como la ELISA, para determinar y generalmente si hay producción de anticuerpos, o también se puede optar por llevar a cabo una PCR para el diagnóstico molecular. Ambas técnicas son muy elementos buenos, indicadores para poder hacer un diagnóstico preciso.
Algunos estudios de caso en cribado de mujeres embarazadas a finales de los años 50 y principios de los 60 que habían sido infectadas por Toxoplasma gondii al nacer, se observó que carecían de protección inmunológica. ¿Las personas que son infectadas una vez están protegidas contra la reinfección para el resto de su vida?
Este es otro tema también interesante. El dogma hace aproximadamente unos 20 años se consideraba que sí, que una primoinfección, si nosotros la lográbamos controlar, esa producción de anticuerpos posteriormente nos iba a proteger teóricamente contra infecciones posteriores, ¿no? E incluso está escrito así en la literatura que se consideraba que esto era de por vida, ¿no? Actualmente la información que se ha generado en este aspecto también se ha avanzado mucho y ya se sabe que una primera infección no forzosamente, virtuosamente nos va a proteger con otras exposiciones posteriores. Por ejemplo, en el caso de animales, se ha documentado, por ejemplo, en marsupiales australianos, que hay animales donde han estado expuestos hasta una quinta reinfección, y ni la primera, ni la segunda, ni la tercera los protegió de la cuarta o la quinta, pero tampoco los genotipos fueron patógenos para estos animales. En el caso de humanos, si también ya está descrito que una primera infección, por ejemplo en el caso de toxoplasmosis congénita, no va a proteger del todo a la mamá en una segunda exposición, e incluso la producción de anticuerpos puede ser independiente, y generalmente si tenemos manifestación de enfermedad es porque también el genotipo es diferente y puede ser más virulento ya en esta segunda exposición para la mamá en este caso.
Se menciona que existe disminución global en el número de personas que resultan positivas respecto a la inmunidad a la toxoplasmosis. ¿Se debe a la poca frecuencia con la que se informa sobre ella o verdaderamente bajan?
La literatura cita que a nivel mundial se considera aproximadamente, así de forma general, que una tercera parte de la población mundial, está infectada crónicamente con Toxoplasma gondii. Esto quiere decir que más o menos de si yo tomo 10 personas al azar, 3 van a tener anticuerpos, pero no quiere decir que desarrollaron enfermedad o van a desarrollar enfermedad, al menos que tengamos una condición diferente más adelante. Sin embargo, si ya empezamos a desglosar por región o por país, por ejemplo, aquí en el caso de México, nosotros tenemos una frecuencia que en vez de disminuir se ha ido incrementando en las últimas 2 décadas, y tenemos, dependiendo la región del país, pues la frecuencia puede ir del 15% hasta más del 80%. Esto también, por ejemplo, hay regiones en Sudamérica donde la frecuencia alcanza hasta el 100% en algunas regiones de Colombia y de Brasil, ¿no? Ahora, aquí también es importante recalcar que sí depende mucho del país. Si cambiamos de región geográfica y hablamos, por ejemplo, de Europa, en Francia se ha disminuido prácticamente muchísimo la frecuencia de toxoplasmosis, pero pues ya son por las medidas y por las políticas de salud que llevan a cabo en cada entidad, ¿no? Los países que tienen mayor grado tecnológico y mayor capacidad científica de diagnóstico, de responder, pues sí son los que han estado disminuyendo, pero por ejemplo, en el caso de México, eso sí, con certeza le puedo decir, la frecuencia ha aumentado. Esto aquí en el laboratorio lo consideramos que puede ser a diferentes factores, incluyendo el calentamiento global, como dice mi jefa, la doctora Dolores Correa Beltrán, o simplemente porque incrementa la población, o también puede ser por la liberación de los aranceles de importación y movilización de animales, insumos. Es mucho más complejo de lo que parecería. Pero resumiendo, depende del país, en algunos sí puede estar bajando esta frecuencia, mientras que en otros puede estar subiendo.
¿Y está incluida a la lista de enfermedades de declaración obligatoria en todo el mundo?
No está incluida en esta categoría, aunque depende también del país. Francia es uno de los países que ha avanzado mucho. Su frecuencia de toxoplasmosis era muy alta. La toxoplasmosis congénita que tenían también era muy alta. Y han trabajado mucho. Y yo creo de los pocos países que han podido tomar en serio, no tomar en serio, darle un mayor peso a esta entidad, ¿no? Por ejemplo, en Colombia y Brasil, las presentaciones clínicas son los porcentajes son más altos que en otros países, se hace de estudios, se hace investigación, pero a lo mejor no ha habido un avance significativo como tal, y en el caso de nuestro país no está, en México no está dentro de la lista, ¿no? Que eso también hay una repercusión, bueno, también hay otras políticas de salud donde tenemos un listado de enfermedades prioritarias, pero la toxoplasmosis no está incluida dentro de este listado actualmente.
Algo nos vino comentando al principio. ¿Hacia dónde van las investigaciones que están iniciando ahora en su laboratorio de inmunología experimental en el Instituto Nacional de Pediatría, Secretaría de Salud en México?
Bueno, dentro aquí en el laboratorio de nuestras líneas de investigación, la principal es toxoplasmosis congénita, que es la principal en estos últimos 7 años. Y actualmente pues hemos tenido avances bastante considerables, bastante importantes, que hemos decidido, o sea, decidido aquí en el laboratorio continuar con esta línea y meter un nuevo proyecto para seguir investigando ya ahorita que hemos podido identificar ya qué genotipos puedan estar relacionados. Esta sería una principal línea de, es la principal línea de investigación. De aquí partimos en que también, paralelo, tenemos otras líneas investigando este fenómeno de la transmisión congénita, tanto en un modelo murino de ratón, que también ya hemos tenido resultados favorables, hemos podido publicar, y esto nos ha condicionado a darle continuidad y jugar a lo mejor con las dosis intercambiantes, o jugar con la vía y ver si hay diferencia, ¿no?, en cómo se logra diseminar el parásito y alcanzar tanto a la placenta como al producto, ¿no? Y paralelamente a esta tenemos otra línea de investigación en cultivo celular, tratando de investigar cómo le hace el parásito, para cuál es el mecanismo fisiopatológico para pueda él atravesar lo que son vasos sanguíneos, ya que cita la literatura que está en circulación y por algún mecanismo el parásito logra atravesar las barreras y hasta llegar al producto. Entonces también in vitro tenemos una línea de investigación en la que se trabaja aquí en el laboratorio. La otra línea es, como le comentaba, vamos a iniciar un proyecto sobre para investigar la toxoplasmosis ocular en lo que son pacientes pediátricos y adultos, abordar el punto de vista del sistema inmune, la relación con los genotipos que logramos determinar y ver aquí también algo para apoyar la parte clínica, pues es corroborar las pruebas que hacemos del laboratorio de serología mediante ELISA o PCR para diagnóstico en sangre y ver si estos elementos permiten dar algunos biomarcadores que los oftalmólogos puedan utilizar para hacer su diagnóstico mucho más eficiente. Y ya digamos que la última línea es sobre la genética de Toxoplasma gondii. Independiente del hospedador, pues se trata de identificar qué genotipos estén circulando en diferentes regiones del país. Afortunadamente en esta última área hemos tenido también avances, buenos resultados. Mi tesis de doctorado también fue relacionada con la genética del parásito y también ahorita actualmente tenemos otra tesis de doctorado que está investigando los genotipos en el sureste del país, que eso es algo que no se había indagado aquí en el país. A grosso modo y resumido, pues son las principales líneas que desarrollamos aquí en el laboratorio.
Súper interesante. Muchísimas gracias, doctor Carlos Cedillo Peláez, por su participación hoy con nosotros en El Microscopio.
Muy bien, licenciada, y pues mucho gusto, y pues si en algo podemos continuar ayudándole, pues seguimos en contacto entonces. Gracias por la entrevista y pues nos seguimos escribiendo. Que tengan muy buen día. Adiós.